que será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras, hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
¿Gente está loca? No, es que está manipulada. La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Y eso pasa por dos razones. Una, porque no estamos en general educados para pensar, eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa, no hace una razón, no hace un análisis, un estudio racional, decir esto es mejor, esto es peor. No, se hace sobre todo por razones viscerales, por las características del que habla, por la voz que tiene, por las mentiras que cuenta y se aceptan, etc. Esa es una razón. Y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder existente, domina los medios de información e inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que lee en los periódicos, pero sobre todo por lo que ve en televisión, y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios, ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios.
Usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están comenzando este mediodía de hoy, lunes 30 de junio de 2025, con un fresquete? Con un fresquete para esta hora de la mañana, que les digo que no hace la diferencia con lo de las 6 de la mañana, ¿eh? Les puedo asegurar, porque hoy a las 6 de la mañana la temperatura era de alrededor de 8 grados, ¿sí? Y la térmica estaba... Y, miren, les digo, yo creo que... No sé si será la misma, si cambió, ¿no? Yo tengo actualizado para ahora el mediodía la temperatura y estamos exactamente como estábamos hoy a las 6 de la mañana, a esta hora de la mañana... A esta hora del mediodía, mejor dicho, me indica 8 grados con 3 décimas la temperatura en Posadas, 5 grados con 2 décimas la sensación térmica, el cielo está ligeramente nublado, La humedad es del 58%, la presión 1016.8 hectopascales, los vientos soplan del sudeste a 21 kilómetros por hora, hay buena visibilidad, el sol se va a esconder a las 18.01. Para este lunes espero una máxima de 14 grados, que no le estoy viendo, no le estoy viendo porque efectivamente me parece que se está imponiendo la ola de frío, la ola polar, ¿eh? Así que para hoy, bueno, se espera el resto de la jornada cielo parcial, algo nublado. Atención con esto porque esta masa de aire polar que está ingresando hoy a la provincia provoca un marcado descenso de las temperaturas y va a ser así durante toda la semana, con mínimas que podrían alcanzar los 3 grados bajo cero en la zona centro, El fenómeno anticipado por la Dirección General de Alerta Temprana y por el sitio especializado Pronóstico Misiones también dice que van a haber heladas generalizadas en todo el territorio provincial. El ingreso de aire frío y seco propio del invierno austral comenzó en la madrugada de hoy lunes, tras un fin de semana marcado por la inestabilidad y lluvias en varias localidades misioneras, con la llegada de esta masa polar. Se espera una semana con buen tiempo, cielos mayormente despejados y viento del sector sur que reforzará la sensación térmica de frío, especialmente durante las noches y las primeras horas del día. Durante este lunes el clima se presenta fresco, ventoso, con nubosidad variable y tendencia a cielos más despejados por la tarde. Sin embargo, el verdadero descenso térmico se va a sentir con fuerza la noche del martes y el amanecer del miércoles 2 de julio, donde se espera el pico de la ola polar. A prepararse, che. Según el pronóstico oficial, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 0 grados y 1 grado bajo cero en gran parte de la provincia, aunque en sectores de la zona centro como Verá, Campoviera y Leandro en Alén podrían alcanzar los 3 grados bajo cero, generando heladas moderadas a fuertes. Las zonas sur y centro de Misiones serán las más afectadas por las bajas temperaturas y heladas matinales, mientras que en el norte, aunque se esperan registros térmicos algo más altos, igualmente se mantendrá el ambiente frío y seco. Desde la Dirección de Alerta Temprana recomiendan precaución a los productores agrícolas, ya que las heladas pueden afectar cultivos sensibles como el tabaco, el té y la yerba mate o la horticultura, especialmente en zonas bajas y sin cobertura vegetal. También se aconseja precaución al conducir en horarios de madrugada, cuando se puede formar escarcha en rutas y caminos rurales. Así estamos, señoras y señores, con este frío, frío mismo aquí en Posadas y en toda la región.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar.
Cuando comenzábamos el programa, después de la presentación del programa, siempre yo comparto con ustedes algún pensamiento, alguna reflexión que encuentro y que me parece interesante compartirla. En este caso escuchábamos a José Luis San Pedro Sáenz. Él fue escritor, humanista, economista, político español que abogó por una economía más humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos. José Luis San Pedro murió en abril del año 2013, pero dejó estos mensajes que compartía recién yo con ustedes sobre, él hablaba justamente, ¿no?, de cómo deforman a la opinión pública desde los medios, y uno termina por creer que lo que piensa es el pensamiento propio, sin advertir cuánta influencia tienen los medios en la construcción de esa opinión que no es propia, que es una opinión que está claramente y fuertemente construida en los centros del poder y puestas ahí a llegar y a colonizar las mentes.
Tendrá entonces que ver al día renacer derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar?
Bueno, y no solamente es el intenso frío que hace, sino también la creciente del río Uruguay y arroyos en la provincia de Misiones por la caída de agua, fundamentalmente creciente del río Uruguay. Atención, porque ya en la zona de Panambí hay alerta por la creciente del río. El plan de contingencia contempla que a los 12 metros recién tendrían las primeras familias para asistirla y evacuar. Ya hay imágenes que muestran que en las zonas de balnearios ya está totalmente bajo agua. La crecida del río Uruguay está afectando a todos los pueblos costeros de Misiones, y en Paraní están muy atentos, si bien estiman que para la tarde de hoy empezaría a descender. El intendente Rosendo Fuchs, de ahí de Panambí, manifestó que actualmente el río se encuentra a 9 metros con 60 centímetros de altura y sigue creciendo a 20 centímetros por hora, pero confían, según las tendencias, que para la tardecita de hoy comienza a disminuir. Lo que decía es que el plan de contingencia contempla que si alcanzan los 12 metros, recién tendrían las primeras familias a las que le podría tocar el agua y que tendrían que ser asistidas y evacuadas.
El soledad, toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado.
Claramente la zona del soberbio fue una de las primeras y más afectadas allí con el tema del de los saltos del Moconá. Los saltos del Moconá, cuando crece tanto el agua, desaparecen, y esta mañana compartía yo con todos ustedes, con la audiencia que escuchaba por la mañana, que la creciente del río Uruguay, más la apertura de compuertas de la represa Chapecó, del lado brasileño, ha generado esta suba tan fuerte de las aguas del río, en el caso de que el río siga creciendo, y que se está esperando un pico en la cuenca que atraviesa la provincia de Misiones, la creciente ya causó estragos en el soberbio, donde se tuvieron que evacuar a 6 familias. En Alba Posse, en San Javier y Parambí, se tuvieron que cerrar los pasos fronterizos en balsa. Donde primero se tomó la decisión de cerrar el paso fronterizo fue en Alba Posse, donde ayer domingo se decidió el cierre preventivo del cruce internacional fluvial entre la localidad misionera y Porto Mauá, en Brasil. La medida se tomó después que el agua superara la cota de alerta de 8 metros de altura. De acuerdo al último registro de Prefectura Naval Argentina, a las 6 de hoy, el agua estaba arriba de los 11 metros en la zona de Alba Posse. En San Javier también se tomó la decisión de restringir el servicio de balsa, que entre esta localidad de Argentina y la brasileña Porto Javier. Esta mañana el río Uruguay estaba en 8 metros con 32 centímetros, aumentando a un ritmo de 16 centímetros por hora, superando la cota de alerta de 8 metros y acercándose al umbral de evacuación de 10 metros, esto lo informó la Policía de Misiones. Por otra parte, en Panambí también inhabilitaron el cruce internacional fluvial entre el municipio misionero y Porto Veracruz, en Brasil. Hoy se activó el comité de emergencia, dado que el nivel del río Uruguay registra allí en la zona de Panambí una altura de 9 metros con 20 centímetros y continuaba creciendo. Ahí está, esta es la situación en este momento en la costa del río Uruguay del lado argentino. Allí en el soberbio, les decía, fueron evacuadas 6 familias ya y estaban disponiendo el cierre del puerto que une el soberbio con Puerto Soberbo, del otro lado. Está el soberbio enfrentando horas críticas, dicen las crónicas, tras esta creciente, que el domingo alcanzó los 10 metros con 40 y obligó a activar el Comité de Defensa Civil. La situación está siendo monitoreada de cerca por autoridades municipales, sanitarias y fuerzas de seguridad provinciales y federales, y esto derivó en las primeras evacuaciones preventivas en barrios ribereños. Anoche, domingo, el operativo se intensificó cuando el agua superó los niveles habituales y comenzó a amenazar las viviendas en los barrios Chivilcoy y Unión. Según reporte de bomberos voluntarios del soberbio, 2 familias de Chivilcoy y una de Unión fueron asistidas y trasladadas, sumando un total de 6 familias afectadas. La altura del río se encuentra en 13 metros con 12 centímetros, activándose en 13 metros el operativo de evacuación y en 8 metros en el cierre del puerto. En ese sentido, está suspendido el servicio de balsa que conecta la costa misionera con Porto Soberbo, en Brasil. Le contaba yo lo del tema de la represa. La represa, superada por la cantidad de lluvia, superada su capacidad de contención, se abren con puertas y esto avanza sobre el río de manera muy vertiginosa. Esto ocurre siempre con las represas que están en Brasil sobre los ríos Uruguay o el río Iguazú, allá en la zona, más en la zona norte, ¿no? Ahora, para la cantidad de represas que se han construido del lado brasileño, hace falta hacer muchísimo desmonte. Lo sabemos nosotros acá, que tenemos la represa de Acireta, cuánto han tenido que desmontar en la zona de aguas abajo aquí de Posadas. Lo cierto es que, fíjense ustedes, esto que está pasando ahora con y en todo caso relacionen, a ver qué puede tener que ver con el desmonte que se registra aquí en nuestra zona donde estamos asentados sobre la llamada selva paranaense. Dicen las crónicas que aunque Misiones se presenta al país como una provincia verde y ejemplo en políticas ambientales, la realidad de su selva nativa parece alejarse cada vez más de esa premisa. Una reciente investigación desarrollada en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires reveló datos alarmantes sobre el deterioro de la selva paranaense, uno de los ecosistemas más diversos del planeta. El estudio, que fue elaborado por el egresado e investigador Luis Ángel Polo Perdomo, analizó el impacto de la deforestación y la fragmentación en los últimos 30 años dentro del Corredor Verde Misionero. Según los resultados, entre 1990 y 2020 se perdieron unas 130.000 hectáreas de bosque nativo aquí en nuestra provincia, lo que equivale al 13% del área original que se buscaba conservar. La superficie de bosque que quedó dividido en fragmentos más pequeños y aislados, explicó Polo Perdomo. El tamaño promedio de cada parche forestal bajó de 285 a 215 hectáreas, mientras que la distancia entre ellos se multiplicó de 94 a 246 metros. Esto perjudica la migración de especies, la dispersión de semillas y abre la puerta a especies invasoras, dijo el especialista. El fenómeno no es homogéneo en toda la provincia. El área más golpeada se ubica en el departamento de San Pedro, entre Dos Hermanas y Pozo Azul, donde el avance sobre la selva fue particularmente agresivo a ambos lados de la ruta que conecta con El Dorado. Para Polo Perdomo, esa región amerita atención urgente. Tenemos Ministerio de Ecología, ¿no? ¿Hay acá en la provincia un Ministerio de Ecología? ¿Sí? Bueno, estaría bueno que dejen de cubrir los apeos ilegales y que se pongan más las pilas para recuperar el bosque nativo tan afectado. La creación del Corredor Verde en el año 2000 fue una de las políticas más celebradas en nuestra provincia. El objetivo era conservar y conectar las áreas protegidas existentes para fortalecer la resiliencia en la selva frente al avance del modelo agropecuario. Pero los datos satelitales demuestran que, lejos de contener el desmonte, la pérdida del bosque continuó casi sin pausas. La fragmentación volvió más hostil el paisaje para la biodiversidad, indicó el informe. La continuidad ecológica se ve cada vez más interrumpida por chacras, caminos, líneas eléctricas, loteos y urbanizaciones que no respetan criterios ambientales. A eso se suma una alarmante pérdida de capacidad estatal para controlar y gestionar el territorio. Atención con esto, digo por esto de que somos una provincia, ¿no? Startup, una provincia en marcha, Yupea, dice el cartel en la entrada de Misiones. Bueno, eso, el problema en Misiones tiene como uno de los condimentos el desmonte, la alarmante pérdida de capacidad estatal para controlar y gestionar el territorio. En la última década, la gestión ambiental en Misiones se debilitó visiblemente. El presupuesto del Ministerio de Ecología cayó en términos reales, se redujo la inversión en conservación, faltan guardaparques y los controles forestales son cada vez más esporádicos o simbólicos. En el terreno, la presencia estatal se diluye, en consonancia con don Milei, ¿no? Pero desde antes, ¿será que Milei no nos copió a nosotros? ¿Vieron que antes decía la renovación, Néstor Kirchner nos copió a nosotros la transversalidad en la construcción de un frente? Macri nos copió a nosotros. Capaz que le está copiando a Milei el desastre que está haciendo con todo el país, le está copiando acá a esto. Digo que acá hay un Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? ¿Se acuerdan? Además del Ministerio de Ecología, hay un Ministerio de Ambiente o de cambio climático. Bueno, ese te la debo, ¿eh? No se tiene ni idea de qué hace ese ministerio. Bueno, lo cierto es que hay que recordar que en el año 2007, con la sanción de la Ley Nacional de Bosques Nativos, se implementó un sistema de ordenamiento territorial que clasifica los bosques en tres categorías. Rojo, de alto valor de conservación. Amarillo es aprovechamiento sostenible. Y verde, de bajo valor, sujetos a transformación. Es decir, si un bosque está en la categoría roja, es de alto nivel de conservación, que es el caso de los bosques misioneros. Cuando está en amarillo, es un bosque de aprovechamiento sostenible. Y cuando está marcado en verde, es de bajo valor y puede ser transformado. Según el estudio, esta herramienta tuvo un impacto positivo, aunque limitado y discontinuo, hasta la Ley Nacional de Bosques Nativos. Entre 2010 y 2015, luego del ordenamiento realizado por Misiones en 2010, se dio la tasa de desmonte más baja de los últimos 30 años. Pero después de 2015, la tasa volvió a dispararse, señaló Polo Perdomo. Bueno, la fragmentación se mantuvo baja en zonas catalogadas como rojas, pero aumentó significativamente en las zonas amarillas y fue crítica en las verdes. El investigador fue muy claro, el ordenamiento solo no alcanza, se necesita restauración activa, monitoreo permanente y gestión participativa para que la ley tenga efectos reales.
Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
12:30.
Despacho al doctor Grilletti, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarte? Exactamente, somos nosotros. Bueno, te cuento, mira, nuestro servicio básicamente consta en el armado de una causa con su debido fallo favorable a nuestro cliente. Es decir, que si nuestro cliente, en este caso vos querés enjuiciar a alguien y que esa persona resulte culpable, nosotros nos aseguramos de que el fallo sea como vos lo estás pidiendo, es decir, que esa persona sea culpable, pero además nos aseguramos y te ofrecemos como garantía que sea en primera instancia, segunda instancia, en la relación a la Corte Suprema.
Eso no.
Todo esto nosotros lo trabajamos además con un equipo que tenemos mediático para que, previo a lo que es la parte jurídica, se haga un escarnio social a la persona que vos querés juzgar. Lo que también nosotros te podemos ofrecer es el servicio de nuestros creativos para inventar la causa, para que vos no tengas que aportar absolutamente nada. Nosotros después te damos como una especie de script armado. Decime, vos ¿a quién querrías juzgar? Todo lo que es derecha y poder real nosotros no trabajamos. Lo que trabajamos es todo lo que es peronismo, populismo y sectores de izquierda. Claro. La derecha lo que sí podés, si querés, y si te interesa en algún momento, es trabajar sobre seguimientos y desestimaciones de causa, o incluso si querés cajonear una causa de alguien vinculado a la derecha o algún poder.
Pero eso es fácil, Bolívar.
Bueno, ¿cómo es tu nombre? Así te investigo un poco. Listo, abrazo, saludos.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. 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 Más fuerte. ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz? Si aquí los muertos siguen. Thank you. es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión, no, toda mi gente hoy ha...
Bien, ahí estábamos escuchando a el amor es más fuerte, a Tango del aquella película, ¿no?, emblemática, Tango Feroz. El amor es más fuerte. De Tanguito, sí.
No es pecado, olvido se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana...
Bueno, rápido, le paso unos títulos. Ahora prorrogan hasta septiembre del 2025 los programas Ahora en Misiones. La medida alcanza todas las versiones del plan que promueve el consumo local y el acceso en cuotas a productos y servicios esenciales. El gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, anunció la prórroga de todos los programas ahora hasta el 30 de septiembre. La decisión tomada, dice, en conjunto con las entidades bancarias y sectores privados, busca fortalecer el consumo local y sostener el acceso a bienes y servicios en condiciones accesibles para las familias misioneras. ¿Cuáles son los ahora que se han prorrogado? Dicen todos, bueno, todos son ahora misiones, ahora bienes durables, mujer, viajar por misiones, estudiantes, construcción, carne, gastronomía, feria, mascotas, pan, gas, neumáticos y góndola Bernardo de Irigoyen. Atención, bueno, todos hasta el 30 de septiembre. Desde el gobierno provincial destacaron que estos planes permiten financiar compras en cuotas sin intereses, lo que representa una herramienta clave para cuidar la economía hogareña en un contexto de crisis nacional. Para eso tenemos crisis nacional, no es crisis local, pero a ustedes le dieron las herramientas, papito, para que tengamos esta crisis. Miren, cuando pasan cosas como la que me pasó a mí este fin de semana, está muy bueno recordar que fueron nuestros legisladores ordenados por la renovación, por el conductor de la renovación, los que votaron también el feroz ajuste que está haciendo, que está destruyendo nuestra sociedad. La está destruyendo. Estos paliativos, además, no son para todos. El que se queda sin trabajo no tiene ahora misiones. Y cada vez hay más gente sin trabajo, les guste o no les guste reconocerlo. Y cuando te dicen, no, pero la desocupación, sí, pero el trabajo informal es el que está, el que con trabajo informal se tiene acceso a la hora, a los ahora, no se tienen acceso a los ahora. La realidad indica que hay chicos en todo el país, pero en Misiones, y en Misiones también, con hambre, sin dientes y sin vacunas. Hay pobreza estructural en la provincia de todo el país y en la provincia de Misiones. Atención con este dato que no es para nada menor. Fíjense, a mí el fin de semana, el sábado, me pasó esto que lo voy a compartir con ustedes porque además está bueno hacerlo público. Ustedes podrían titularlo como una información policial. No es una información policial, es una información social, porque yo directamente la ubico en esa categoría. Estaba mi hija María, estaba mi nieto, los tres estábamos, cada uno en su habitación, hacía mucho frío, sábado a la tarde, lloviznaba. Habíamos estado durante el día en la casa haciendo la limpieza, qué sé yo, salí un ratito a la siesta, volví, vi todo en orden, me fui, dije, bueno, me voy a ir a acostar, en realidad me fui a trabajar un ratito, me siento frente a la computadora, hago algunas cosas. Todo perfecto hasta que en un momento, alrededor de las 6:45 de la tarde, mi hija me dice, mamá, ¿dónde está el microondas? ¿Cómo dónde está el microondas? Está en la cocina. La cocina de mi casa tiene ventanas que dan al frente de mi casa, a una especie de jardincito ahí delante, antes de la vereda. Bueno, bueno, estaba una ventana abierta. Por esas cosas que realmente nos cuidamos muchísimo de que no ocurra, dejamos sin traba una ventana de la cocina. Ventanas corredizas que tienen trabas. Estaba sin trabas. Se nos pasó. O sea, no es que todos los días queda sin traba. No, ese día, esa tarde se nos pasó. Lo que me da la pauta que quien entró, yo creo que eran dos, uno quedó afuera y otro entró a la casa, cada tanto viene y prueba, porque no puede ser que justo el día ese que estaba sin traba, justo ahí le pegó para entrar. O sea que evidentemente cada tanto, cuando ven que hay silencio, que no hay movimiento, prueban, generalmente se encuentran, siempre se encuentran con que está cerrado, pero algún día les iba a dar y les dio. Miren, me robaron un microondas viejito que me había regalado Amanda, que ella ya no usaba más. Me robaron mi olla Essen, que tenía más de 20, qué sé yo, creo que 30 años mi ollita Essen, que es, para mí es una... Por supuesto no la voy a poder comprar más porque estuve mirando los precios y son de 400.000 pesos, la misma que tenía yo, así que es una cosa imposible. Me robaron una pava, ¿y saben qué robaron? Que lo detecté después que hice la denuncia. Abrieron el freezer y se llevaron una prepizza lista para hornear, una cajita chica de ravioles y una cajita de las hamburguesas más baratas que hay en el Chango Más, que las teníamos en el freezer. Se llevaron todo. Yo hice inmediatamente, apenas hice la denuncia, ¿no? Fui, hice la denuncia a la comisaría 16 acá en el barrio. Todos conocen acá quiénes son los que van entrando. Ustedes saben que siempre digo que no son para mí victimarios, son víctimas de esta miseria espantosa. Volví a repetir en la comisaría que esto ya lo vivimos en el 2020, en el 2001, en toda esa década feroz del menemato, cuando se acercaba ya el final del menemato y cuando el gobierno de De la Rúa hasta explotar en el 2001 y un poco después, se vivió eso en estos barrios, se vivió, lo hemos vivido, y después pasó muchísimo tiempo, miren, díganme lo que quieran, pero después del gobierno, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, pasó muchísimo tiempo para que esto se vuelva a repetir. Tanto fue el colchón que dejaron los gobiernos de Néstor y Cristina que inclusive se atravesó el macrismo para que esto, durante el cual no se profundizó como está ahora profundizada ese hurto, porque estos son hurtos, entran sin hacer ningún, ejercer violencia ni nada, entran y te llevan alguna cosa. Yo les conté que hace unos meses atrás, en 3 días que entraron a mi casa en una semana, se llevaban cosas como para vender rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque son además... Esta gurizada está sumergida en la adicción de lo que se conoce como pipa, el paco, la pedra. Uno los ve andar. Bueno, en este caso me decidí hacer la denuncia por el peligro que significa que estábamos en la casa nosotros. Estábamos en nuestra casa. Y mi hija en un momento escucha ruidos en la cocina y pensó que era yo que estaba haciendo alguna torta frita, alguna cosa de esa, y le dice a mi nieto, anda con la nona a ver qué está haciendo de rico. Agradecimos después que el chico le dijo, no, porque estaba mirando una película, no sé qué, le dijo, no voy a ir, y no fue. ¿Qué tal si bajaba? Y se encontraba con esta gente ahí. No sé qué haría este muchacho, el que entró. Fui y hice la denuncia, no porque crea que los victimarios son los que entran y roban. Porque primero quiero recuperar lo que me robaron. Dicen la comisaría que cada tanto recuperan algo, bueno. Pero además, porque tienen que quedar estadísticas de lo que pasa en nuestra provincia. Y supongo yo que una denuncia entra a formar parte de una estadística de lo que está pasando, muestran que Misiones es una provincia segura. Miren, Misiones no puede ser una provincia segura en tanto y en cuanto estén en absoluta indefensión los jóvenes que están siendo obligados por este sistema, por este modelo de gobierno nacional y provincial, a terminar sumergidos en la drogadicción y por lo tanto verse en la necesidad de salir a robar para tener esa droga que necesitan, porque son adictos justamente. Hice la denuncia y cuando vuelvo, me dice mi hija que le llega por el grupo de vecinos del barrio, del grupo de WhatsApp, ella comentó lo que pasó y una vecina le pasó un video y en el video se ve perfectamente a quien entró a mi casa una persona que no es uno de estos muchachitos que se ven habitualmente, es una persona un poco mayor, entre 35 y 40 años, que se llevaba la microonda. Yo por momentos dije, no debe ser, vieron que las afirmaciones de las cámaras no son muy claras, hasta que no debe ser porque nos lleva la olla Essen, fue lo que dije. Llevaba una caja cuadrada, hasta que a la noche vamos a ver si podemos hacer la pizza para comer la pizza que estaba en el freezer, y ahí mi hija se da cuenta de que se habían llevado todo lo que había en el freezer. Es decir, robaron algo para vender, no sé si por drogas o para comer, y llevaron para comer. Se tomaron el trabajo de abrir la heladera y llevarse algo para comer. Eso habla de que no es un choreo por inseguridad o porque estamos frente a violentos que salen a robar o a ladrones profesionales. Estamos frente a gente que sale a robar porque quiere comer. No me digan otra cosa. Estaba el auto en mi casa, se veía que había gente. O sea, la persona que entró para salir rapidito. Es cierto, tenía todo a mano ahí cuando entró. Con la ventana abierta, después tenía a mano la olla por este lado y el hornito, el microondas por el otro. Se levantaba rápido y decía, pero se tomó el tiempo de abrir el freezer para comer, para buscar algo para comer. Y se llevó. Y ahí fue donde yo después, mirando el video más atentamente, caigo en la cuenta de que lo que llevaba arriba de la caja cuadrada esa, que era finalmente, terminó siendo el microondas, estaba la pizza, se nota perfectamente el molde ese de la pizza donde te la venden, pizza para meter en el horno directamente, se ve la cajita de los ravioles marrones y arriba se ve la cajita blanca de las hamburguesas que yo había comprado el día anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Esto está pasando en esta provincia de Misiones. Y cuando me dice que vivimos en una provincia en marcha y que acá todo está funcionando bien y que el desempleo es bajo, conozcan esta otra realidad, que no es una estadística policial, es una estadística social, es un dato social. El incremento de los hurtos en las viviendas, de los barrios, es notable. Y está en manos de toda esa gente que está marginal. Yo lo veo porque siempre les cuento a ustedes que tengo en mi casa, en la esquina de mi casa, además está el contenedor de basura. Contenedor de basura donde todos los días, a toda hora, hay gente, cada vez más gente buscando algo que pueda rescatar del contenedor de basura para comer. Y algunos comen ahí mismo al lado del contenedor cuando encuentran algo. Claro, sí, lo que me decían algunos, ¿no? Lo que me decía la policía cuando fui a hacer la anuncia, pero usted no tiene cámara, señora. No tengo cámara, le digo. Me dice, bueno, pregunta alguno del barrio. Bueno, casualmente me llegó esta cámara, esta filmación de la cámara de la vecina, que es a media cuadra de mi casa. Lo casó justo al muchacho. Le llevé esa noche misma, tenía el teléfono a la comisaría, le llamo a la comisaría y le digo, tengo los videos, con Zoom incluido, está el video normal y después se hicimos un Zoom y entonces ahí se nota más con más precisión que se trata de mi microondas. Y le digo, les quiero mandar, porque así como ustedes me preguntaron que tengo una cámara, bueno, me dediqué a investigar, le digo, y estoy investigando, ya le hice toda la investigación, ahora lo único que ustedes tienen que hacer es recuperarme las cosas. Digo, todo un combo, ¿no? Todo un combo, porque por otro lado te dicen los vecinos, sí, lo que pasa es que la policía está entongada también. Yo no quiero creer que la policía está entongada. Es lo que se dice siempre. La policía sabe dónde están los tranzas, sabe que la gente, los que roban estas cosas y las llevan directamente a los tranzas, ya ni siquiera se la ven, la salen a vender. Le llevan a los tranzas para que ellos se encarguen de revenderla, todo a cambio de una dosis de esa porquería que está haciendo pedazos a nuestra gurizada y a no tan gurizada. Nada, les contaba esto a propósito de esta información, ¿no? A propósito de esto que justamente habla, ¿no? De la estrepitosa pobreza que hay en nuestro país, que se profundiza a pasos agigantadísimos con este modelo económico de exclusión total, eso que estoy contando es la exclusión. Eso que estoy contando es la exclusión. Cuando alguien se siente excluido, hace lo dijo el mismo desquiciado Javier Milei, cuando tengan hambre van a hacer cualquier cosa para comer. Están haciendo cualquier cosa para comer, Javier Milei, Carlos Rovira, los diputados y los senadores, gobernador de la provincia, la gente está haciendo cualquier cosa para comer, por eso hay tantos hurtos en los barrios. Incluso hurtos sin violencia, porque uno no puede pensar que sea, hasta cuándo va a ser sin violencia. Hasta que mi nieto baje, porque la madre cree que soy yo la que está en la cocina y se encuentre con esta gente, y en la desesperación por haber sido descubiertos haga cualquier cosa. Eso está pasando, y eso es producto y consecuencia de este proyecto, este modelo que estamos viviendo. Esto se ha profundizado muchísimo en los últimos 2 años. Muchísimo se ha profundizado en este último año. Muchísimo. Les puedo asegurar, yo vivo acá hace 20 y pico de años. Y sé cuándo fueron los momentos pico de inseguridad en el barrio. Y coincidieron esos momentos picos claramente cuando los modelos de exclusión de las políticas nacionales acompañadas por el gobierno provincial golpeó como está golpeando ahora este modelo que encima de todo lo padecemos con la agresividad y la violencia que ejerce Javier Milei. Por eso quise traer a colación también un audio que se conoció después de mucho tiempo del ex gobernador Maurice Clos, refiriéndose a su desacuerdo con estas alianzas de la renovación con el libertarismo.
El jardín florece como usted no quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo al día gallar sin pedirle licencia? ¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted,
a pesar de usted, mañana que ser otro día.
Tendrá entonces que ver poesía.
Bueno, y les decía, ¿no? Gracias a los que están mandando mensajes por lo que cuento, a Noé, a Pablo, gracias por, bueno, sí, es un garronazo, pero bueno, ¿saben qué? Es como dice Noé, terminamos peleando pobres contra pobres. Por eso me cuesta mucho a mí denunciar esto. Lo que me llevó a denunciar es que, me sentí, ahora sí que sentí que podríamos estar en peligro, porque cuando esta gente entra sin, así con esa impunidad con la que evidentemente entraron, pero se encuentran, se lo termina sorprendiendo, ¿no? Descubierto, no sé cómo pueden reaccionar, realmente, no sé cómo pueden reaccionar. Cualquiera de nosotros ante una situación así no sabe cómo reaccionaría. Todo esto yo lo atribuyo claramente, ¿no?, a este proyecto que estamos atravesando, a este modelo que se está desarrollando en nuestro país. Por eso me da tanta bronca que la renovación le haya dado los votos y que además ahora sea aliado de Javier Milei. ¿Dónde se van a meter cuando esto se caiga a 1000 pedazos? ¿Qué justificación van a tener de ahora estar preparándole una lista de diputados, haber presentado una lista de diputados nacionales absolutamente libertaria? Bueno, sobre esto se refirió Maurice Clos en estos días. Después de mucho tiempo se lo escuchó de nuevo al ex gobernador, uno de los fundadores del Frente Renovador de la Concordia, que habló justamente de este maridaje que pretende hacer Carlos Rovira entre renovación y libertarios. Y Maurice Clos entonces habla de que el Frente Renovador debe volver a su identidad. Y dice, no puede hacer un blend entre vino y cerveza. Blend quiere decir combinación, ¿no? Eso de combinar, de estar. Bueno, él dice que en este caso el blend que está, porque la renovación, vieron que ahora todo es startup, es blend, es neo, es guaraguara, pura lentejuela para la tribuna. Bueno, lo cierto es que habló Maurice Clos y esto decía en declaraciones a Radio News hace un par de días atrás.
Los provincialismos, en especial el nuestro, debe buscar su identidad y volver a su identidad. A su identidad, yo no te digo fundacional porque claramente las cosas evolucionan, pero yo te voy a hacer una comparación. Vos sabés que a mí me gusta mucho el vino.
Sí.
El vino se hace un blend de uvas, sí. Es decir, de una misma especie de fruta. Vos mezclás Malbec con Cabernet Sauvignon, sí, y te puede salir un blend. Lo que vos no podés hacer un blend de vino con cerveza, porque son dos cosas distintas. Y lo que yo veo, por lo menos en mi caso y de la mayoría de los renovadores que conozco, que somos muy distintos a lo que es el esquema libertario, como para hacer un blend. El blend es de cosas parecidas, como fue en el 2003, donde radicales, peronistas, independientes, que veníamos de orígenes distintos, pero teníamos una concepción parecida de la política y del Estado, y en especial de la necesidad de la provincia, de la política y del Estado de ese momento,
sí,
generamos un espacio donde teníamos muchas diferencias, pero decidimos agigantar las coincidencias, porque había posibilidad de agigantar esas coincidencias porque éramos parecidos.
¿Y ahora?
Entonces sí hubo ahí un blend, pero yo hoy día, ver la visión libertaria de la negación del Estado, de las políticas que han implementado con la hierba, de su actitud hacia los jubilados, de su no trato a la política, me cuesta mucho ensamblarme con eso. Entonces te digo de vuelta, un blend de uva sí se puede. Mezclar el vino con la cerveza no va a dar buen resultado. Por eso insisto que en el espacio provincial nuestro, que siempre respetó el rol del Estado, Estado ordenador en algún momento, Estado presente, Estado suficiente, lo dijo el gobernador, pero hay una gran diferencia, y yo creo que la mayoría del gen renovador no está cercano al gen libertario. Y el gen libertario tiene mucha popularidad, es cierto, y está haciendo cosas importantes para el país en algunas medidas, como la inflación que se va a dar a conocer ahora.
Bueno, y ahí lo escuchábamos a Maurice Clos, ex gobernador de la provincia. Él junto a Carlos Rovira fueron los que crearon el Frente Renovador. Él entonces era presidente de la Unión Cívica Radical. Se va, no logra que la Unión Cívica Radical en su conjunto apruebe esa formación de ese frente con esa porción del justicialismo que representaba a Carlos Rovira. Y entonces deciden ambos armar este Frente Renovador de la Concordia, sobre el que ahora Maurice Clos se manifiesta, ¿no? Se manifiesta cuestionando este acuerdo de Carlos Rovira con los libertarios. Esto no va a dar buen resultado, dijo Maurice Clos. El gen renovador no está cercano al gen libertario. Lo que me parece que les faltó preguntarles desde Radio News es ¿y qué se hace entonces? ¿Hay que quedar ahí adentro donde no hay posibilidad ni de debatir, ni de construir, ni nada? El mismo Maurice Clos está bastante relegado hace tiempo porque el conductor no le da cabida. Digo, ¿qué se hace entonces? ¿Se queda uno ahí adentro o tiene que dar el portazo y tratar de construir otra cosa desde afuera? O algunos compromisos económicos determinan que me quede mejor acá. En fin, ahí está. Pero de todos modos me parecía una voz valiosa porque está haciendo mucho ruido y ojalá que el ruido no sea solamente para no votar a los diputados de la renovación, el ruido que hace dentro de la renovación. Yo lo decía en un posteo, ¿no? No solamente hay que no votar, hay que dejar de oxigenar a la renovación ocupando cargos, siendo parte de ese entramado de la renovación, siendo parte de esa militancia que no es reconocida, que no tiene futuro, porque para Carlos Rovira esa militancia progresista, podamos decir, kirchnerista, peronista, Campo Nacional y Popular, solamente le sirve para balancear, para decir, no, pero acá están todos. Ahora, el estar todos desde este lugar donde estamos nosotros significa estar oxigenando una unidad de negocios cuyo proyecto no tiene que ver con el bienestar de las mayorías. Definitivamente, recorramos un poco la provincia, no nos quedemos en Posadas, donde todo brilla, pero no todo lo que brilla es oro.
¿Cómo se va a explicar? Pero el cielo clarea.
Bueno, gracias a los que me han mandado mensajitos, a Roberto, gracias por estar del otro lado, a Lidia también, bueno, Mauricio que está escuchando, les decía recién a Noé, a Pablo que estaba escuchando también, Mauricio contaba que dice exactamente lo que estás diciendo, lo vemos en la calle todos los días. Hay un crecimiento notable de la pobreza y esa inseguridad. Y contaba, ¿no? Anoche, dice, a las 11 de la noche, me golpearon la puerta de la casa y era un chiquito de alrededor de 11 años pidiéndome leche. Lo vivo yo, Mauricio. A mí también me pasa. Yo los veo revolviendo el contenedor y les pregunto y les digo, esperen un poquito, no tengo algo. Sí, por favor, ¿será que no tiene un poco de leche? Algo de azúcar, doña, porque para los chicos, porque... No, es terrible, bájense, salgan de sus escritorios, a mí me da mucha bronca, porque no ven lo que está pasando, lo que tienen que tomar decisiones, no ven, ven solamente sus intereses particulares, por eso estamos como estamos en este país, por eso nos está gobernando un violento, agresivo, desquiciado, alguien que no tiene ninguna sensibilidad, que es un inhumano. Es alguien a quien la deshumanización le cabe así, salgan los que tienen que tomar decisiones sobre políticas públicas, recorran, disfrácense, vístanse de miserables, de gente que no tiene, pónganse y caminen. Caminen, acá cerca de su casa, Carlos Rovira, no muy lejos. Venga hasta la chacra 181, recorra el barrio que está al lado, la chacra 184 y las que están en los alrededores. Y va a ver cómo piden de comer. Va a ver que la provincia estará un pepino. De startup no tiene nada. Pero bueno. Yo les agradezco, la verdad que les agradezco las manifestaciones me están haciendo de cariño, yo lo cuento al aire a esto porque no es que uno inventa lo que pasa, lo vivimos, e insisto, no es una noticia policial para mí que hayan entrado a mi casa y me se hayan llevado un par de cosas viejas, no. No es una noticia policial. Para mí es una noticia que tiene que ver con lo social, con las consecuencias que está atravesando la población por las políticas públicas de exclusión y de despojo y de saqueo. Ni más ni menos. A cada uno de nosotros que miremos a nuestro alrededor, que salgamos un ratito de nuestro lugar de comodidad, nuestra zona de confort, le dicen los... salgamos de nuestra zona de confort y miremos lo que pasa. Y miremos con ojos sensibles, no con el ojo del miedoso porque le van a robar y entonces ve ahí siempre a un victimario. Son víctimas. Y nosotros somos víctimas, no de esas víctimas, sino de este sistema que los pone a ellos a robar y a nosotros a ser robados.
¿Cómo va a silenciar nuestro coro a cantarle bien de frente? A pesar de usted,
a pesar de usted.
Gracias, Silvina, también por mandar mensajito. No, la verdad que estamos bien, por suerte. Insisto, no nos pasó nada a nosotros. Blanca también, Blanquita, gracias por el mensaje. No nos pasó nada, por suerte, ¿no? Pero uno nunca sabe si puede pasar o no. Lo que se llevaron, no tiene valía. Uno siente porque es el producto de lo que te cuesta conseguir, pero de todos modos no es ese el tema. Para mí el tema está en tanto y en cuanto a nosotros no nos haya pasado nada, nuestra integridad física no nos pasó, estábamos en la casa, pudo haber pasado, pero no pasó. El tema es cómo se está llegando a este desmoronamiento de nuestra sociedad y nuestra convivencia comunitaria, ¿no? Bueno, gente, me estoy yendo. Les decía lo de la violencia. Les decía lo de la violencia que viene de arriba para abajo. Esa violencia que vomita casi a diario el presidente de la República, que ya no tiene límites, que ya no está encontrando ni un límite y que no se le pone límites. Es más, se lo aplaude. Los señores del poder que están consiguiendo que él firme y haga todo lo que el poder quiere, lo aplauden cuando dice las barbaridades que dice contra políticos adversarios, contra periodistas que no se le someten, contra la población en general, aquella que sale a protestar porque no puede más. Esa violencia, yo tomé algo que me había me sugerido Noelia que la escuche a María O'Donnell en una editorial, creo que habrá sido el viernes, sobre el discurso de odio y la violencia verbal que, insisto, vomita el ungido presidente de la nación, Javier Milei. Tomé esa editorial de María O'Donnell para compartirla con ustedes. Esta mañana la compartí con quienes escuchan tempranito, pero sé que no todos los de la mañana tempranito son los que están por estas horas. Me voy a despedir con esta editorial de María O'Donnell porque refleja cabalmente lo que pienso y lo que siento de la gravedad que estamos atravesando en la Argentina en cuanto a violencia institucional hacia el conjunto de los ciudadanos de este país y la violencia material en el saqueo feroz que está despojando de toda cuota de dignidad en muchos seres humanos que terminan violentando por un plato de comida. Nos reencontramos mañana, tempranito a las 6 de la mañana y después al mediodía nuevamente. Les dejo con esta editorial de María O'Donnell y después seguimos con el destape. Chau, chau. Ah, no me olvido. Ahora contala como quieras, Chau, chau.
De repente, impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro coro a cantar?
Javier Milei tuvo dos presentaciones públicas a lo largo de los últimos días, una ayer en el plenario La Libertad Avanza.